Humberto Calderón Berti. Fue presidente de PDVSA.
Venezuela, fue, claro.
Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto.
Fue importantísimo.
En dos gobiernos, con Herrera Campins y con Carlos Andrés Pérez. Bueno, fue presidente de la OPEP.
Sí, no, importantísimo.
Presidente de la OPEP. Es un placer saludarlo. Ministro Calderón, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un gran placer también para mí.
Experto petrolero, maestría de la Universidad de Tulsa, Oklahoma. Para el final vamos a hablar de fracking, pero vamos al gran tema. Señor exministro, usted que pues ha sido testigo de todo lo que ha pasado en su país, ¿usted alguna vez se imaginó que el mayor problema de Venezuela iba a ser el petróleo por cuenta del escándalo de lavado de millones que descubrió Estados Unidos?
Por la mente de ninguno de nosotros. A través de un esfuerzo, de la dedicación, el trabajo de muchos años, logramos convertir a Petróleos de Venezuela en una de las primeras empresas petroleras del mundo. Eficaz, transparente, con unos resultados de primera clase. Lamentablemente, el año 2002, Chávez destituyó de un plumazo a 20.000 personas de la industria petrolera. Y esas 20.000 personas de las 40.000, que era la mitad de los empleados, eran ejecutivos, gerentes, técnicos, obreros especializados, lo mejor que tenía la industria petrolera. Fueron despedidos por razones de tipo político y fueron sustituidos por un personal básicamente que las únicas credenciales eran ser consecuentes con el régimen, políticamente afines al gobierno, sin ninguna experiencia en materia petrolera, y los resultados están a la vista. Cuando Chávez llegó al poder, Petróleos de Venezuela producía 3.300.000 barriles por día. Hoy, Petróleos de Venezuela escasamente produce 1.200.000 barriles, porque además de la ineficacia, del desconocimiento, de la falta de conocimiento en el manejo de la industria, la empresa ha sido sometida al mayor saqueo que se puede uno imaginar que puede haber ocurrido en el mundo. Han saqueado la industria petrolera a un extremo que hoy es una vergüenza realmente a nivel internacional. Los grandes escándalos que se presentan en Venezuela hoy por hoy en materia de corrupción, que está esparcida pues en todas las actividades de la vida nacional, pues básicamente están centrados en el sector petrolero y en Petróleos de Venezuela, porque la empresa ha sido esquilmada, ha sido saqueada, ha sido destruida por una serie de ampones que son los que han manejado la industria petrolera en el transcurso de los últimos años.
Doctor Calderón Berti, y allí quiero ir yo y quiero preguntarle, ¿ha sido el presidente Maduro permisivo con el tema de la corrupción en Venezuela y específicamente en Petróleos de Venezuela?
Absolutamente, pero el responsable primigenio de todas estas cosas fue el propio Chávez, porque Chávez fue quien inició la politización de Petróleos de Venezuela. La destitución de las 20.000 personas la efectuó Chávez directamente, nombrando allí gente afín al régimen sin ningún conocimiento, sin ninguna experiencia, sin ninguna credenciales, salvo la afinidad política. Y Maduro ha permitido que esto continúe. Es decir, pero eso que dicen en Venezuela, que el legado de Chávez, pero el legado de Chávez ha sido la destrucción del país, por favor. Es decir, Chávez es el responsable primordial de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que pasa es que Chávez era un tipo hábil, populista, con un discurso que calaba mucho en muchos sectores, no solamente nacionales, sino internacionales, y todo eso ayudado por los cuantiosísimos recursos que el petróleo generaba. Maduro no tiene esas credenciales, ¿entiendes? No tiene ese talento para engañar tanto a la gente, y desafortunadamente pues el país ha entrado en una fase de barrena, con una hiperinflación bestial y con una industria petrolera que es el hazmerreír del mundo petrolero internacional.
Sí, doctor Calderón Berti, hoy despertamos en el nuevo Herald en Miami con un titular de portada. Maduro raciona la gasolina. Sabemos que la gasolina en el pasado ha generado pues momentos históricos como el Caracazo. ¿Cree que esta medida del presidente Maduro puede despertar a la población hacia un nuevo Caracazo, por así decirlo?
Mira, la población venezolana lamentablemente está adormecida. Con una caja de comida han comprado la conciencia de muchísima gente. La gente hoy por hoy, su objetivo fundamental es sobrevivir, ver cómo comen, hoy para mañana. Entonces, todas estas cosas pueden pasar por debajo de la mesa. Cuando se produjo el Caracazo, el año 1989. Fue apenas unos centavos de bolívar lo que se aumentó la gasolina, no fue aumentó prácticamente nada, y no había tenido ningún efecto, porque se aumenta el fin de semana y el lunes fueron los disturbios. Claro, eso estaba totalmente planificado por los sectores de la ultraizquierda, ¿no? Y generaron toda esa serie de acontecimientos que lamentablemente cambiaron a Venezuela. De allá para acá, Venezuela es otra. Y Chávez cabalgó sobre eso, porque aquello fue un levantamiento popular, pero no espontáneo, sino muy dirigido por la extrema izquierda radical. Yo no creo que el país vaya a reaccionar ahora con un aumento del precio del combustible. Pero es que usted puede aumentar el precio del combustible a nivel que quiera. Usted puede aumentar el nivel de ingresos provenientes de las exportaciones petroleras si logran recuperar la producción, que no lo van a lograr. Pero el problema central es que el daño está hecho. Ha habido un daño tremendo, no solamente al sector petrolero. Han destruido el sector industrial venezolano. Más de 5.000, 6.000 empresas industriales han cerrado. Han destruido el agro. Hoy Venezuela está importando el 80% de lo que se come en la población venezolana. ¿Por qué? Porque el objetivo fue poner a todo el mundo a depender del gobierno. Usted trabaja si usted es afín al gobierno. Usted come o recibe comida subsidiada si usted es afín al gobierno. Y ahora pretende hacer lo mismo con la gasolina. ¿Me entiende? Es el esquema cubano. Eso está inventado. Exactamente el esquema cubano. El esquema cubano es poner a depender a todo el mundo del gobierno, y lamentablemente pues hasta allí han logrado estabilizarse. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esto? Eso no lo sé. No lo sé, porque la verdad es que a Venezuela, el gobierno venezolano lo sostiene la corrupción. La corrupción de la gente que está en el gobierno, la corrupción de pseudos opositores, la corrupción de los enchufados, que son los niños bien de Venezuela, que han hecho grotescos negocios con el gobierno, la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando usted se pregunte por qué razón este gobierno, que es tan malo, donde hay una hiperinflación gigantesca, donde hay una inseguridad que uno puede salir de las casas, ¿por qué el gobierno se sostiene? Bueno, muy fácil, el gobierno se sostiene por la complicidad de la corrupción.
Pero esta semana vimos algo que puede ser inusual dentro de ese panorama. Aunque fuera tibio, muy tibio, una especie de mea culpa de Nicolás Maduro con el Partido Socialista Venezolano. ¿Está pasando algo al interior? ¿Hay movimientos internos que puedan desgastar a Maduro para sacarlo y poner otro? ¿O usted cree que toda esa fuerza está también respaldando a Maduro como un modo de supervivencia?
Bueno, yo creo que la gente, hay que ser demasiado estúpido, demasiado ignorante para no darse cuenta que el esquema que han propiciado ellos, que la política económica que han propiciado ellos, es un fracaso. Bueno, los chinos lo reconocieron hace mucho tiempo y cambiaron. El sistema político sigue siendo igual, pero el sistema económico es distinto. Los cubanos, que son mucho más, fosilizados que los chinos, pues están empezando a abrir la economía al sector privado. Pero en Venezuela vamos contracorriente. Se está haciendo exactamente lo contrario de lo que recomienda una sana gestión de la economía. Hay control de todo, hay control de precios y los precios se disparan. Hay control de cambio y el cambio se dispara. Hay control absolutamente de todas las actividades del país y nada funciona. Nacionalizaron las empresas que funcionaban bien. La Electricidad de Caracas, por ejemplo, una empresa que funcionaba extraordinariamente bien. Ahora son testigos los caraqueños de apagones de 5 y 6 horas al día, cosa que ya está ocurriendo en el resto del país. Por cierto, en el occidente del país, en el oriente del país, estamos dependiendo enteramente de Uri, porque hoy por hoy el resto de las plantas, no Uri, que es hidroelectricidad, sino las plantas termoeléctricas, están todas en un estado ruinoso, calamitoso, porque no hay mantenimiento, simplemente porque esta gente, su objetivo es ¿cuál? El objetivo es ser política y robar, más nada.
Un poco en la tónica de lo que decía mi compañero Félix, en efecto sí hemos visto algunas voces chavistas asumiendo de alguna manera responsabilidades, y en esta misma radio el expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, decía que PDVSA va rumbo al colapso por la forma en la que ha sido manejada. ¿Usted coincide con esto? ¿Venezuela colapsará desde el punto de vista petrolero?
Sí. Perdónenme, el responsable del colapso de Petróleos de Venezuela se llama Rafael Ramírez, que fue un un ladrón impresionante. Él fue el que propició el saqueo del petróleo de Venezuela. ¿Cómo viene ahora a arrepentirse y a tratar de disimular lo que fue su responsabilidad? Uno de los hombres más ricos de Venezuela, Rafael Ramírez, que saqueó la industria petrolera, él y sus compinches. De verdad, tal de que no tiene ninguna autoridad moral Rafael Ramírez para venirle a decir al país lo que el país tiene que decir. Él lo que está tratando es cuidar sus espaldas, porque sabe que tarde o temprano, el peso de la ley va a caer contra él y contra todos los que han saqueado al país. Pero él es corresponsable de todo esto. ¿Es que acaso Rafael Ramírez estuvo 14 años al frente del sector petrolero? Fue ministro de petróleo, fue presidente de petróleo de Venezuela, fue vicepresidente económico del país. Todos los grandes corruptos venezolanos eran parte de su combo. Los que están presos y los que no están presos todavía, pero que llegarán a ser presos en cualquier momento. A mí no creo que no venga Rafael Ramírez a echarse la hora de víctima y tratar de pontificar de lo que hay que hacer en la industria petrolera venezolana cuando él es el responsable directo de lo que ha ocurrido en el sector petrolero nacional.
Sí, y en medio de ese panorama tan desolador que usted nos pinta, ¿la oposición qué? Porque uno ve ya cada vez la oposición absolutamente desaparecida, desarticulada, y cada vez con menos contacto con los venezolanos de a pie, o sea, como para pensar en un proyecto alternativo.
Ahí lo que ha ocurrido es que lamentablemente en Venezuela hubo una especie de matriz de opinión de que todo lo de antes eran buenos y que había que inventar un nuevo liderazgo. Que el nuevo liderazgo no estaba preparado para eso, esa es la verdad. Entonces han caído unas jugarretas del gobierno, unos diálogos que no han servido absolutamente para nada, sino para darle tiempo al gobierno. Y como si fuera poco, hay mucha gente, se dice públicamente, que hay gente que se tilda o se autocalifica de opositores que están en connivencia con el gobierno. De manera tal de que yo creo que la salida en Venezuela no es como la gente plantea que tiene que ser. Tiene que haber una real rectificación de lo que está ocurriendo, empezando por el mundo político y empezando por el mundo militar.
Señor exministro, quiero cambiarle el tema para una discusión que está tomando mucha fuerza en Colombia. Bueno, es una discusión del planeta Tierra. Fracking. Colombia pues está en una encrucijada con un país también pues muy rico en recursos, pero con decisiones por tomar en donde se estrella el tema del agua, del medio ambiente y la tecnología fracking. ¿Cuál es su opinión sobre ese debate?
Usted, le hago una pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que el medio ambiente en Colombia lo protegen más que en los Estados Unidos? Contésteme esa pregunta.
No, señor, no creo que lo protejamos más que en Estados Unidos. Pienso.
Bueno, y le voy a decir algo. En los Estados Unidos, el fracking ha producido un aumento en la producción petrolera en más de 3 millones y medio de barriles por día. Y un aumento en la producción de gas de más de 40 mil millones de pies cúbicos de gas por día. Para que se den una idea, Colombia produce 1.500 millones de pies cúbicos de gas por día. El aumento en la producción de gas en los Estados Unidos ha sido de 45 mil millones de pies cúbicos de gas por día. 8 veces la producción de gas de Venezuela. Y no ha pasado absolutamente nada. La tecnología se ha desarrollado. Pero déjeme comentarle algo adicional. Si mañana el nuevo gobierno colombiano dice que va a iniciar el trabajo del fracking, tenga usted la seguridad que el presidente Duque va a salir del gobierno y no va a haber un barril de petróleo del fracking. Entre otras cosas, porque Colombia no tiene la infraestructura de servicios que se requiere para el fracking. Eso lo pueden hacer países que tienen una infraestructura de servicios muy fuerte. Y en Colombia, cuando usted depende de un taladro en el Putumayo, que tiene que viajar 15 días de Bogotá o de cualquier parte para o 20 días para llegar. No, eso no funciona así. Yo lo que haría, si yo tuviera influencia en las decisiones políticas colombianas, que no las tengo, pero si tuviera, yo me dedicaría estos años a tratar de evaluar las formaciones petrolíferas que pueden eventualmente servir para el fracking. ¿Qué significa eso? Perforar pozos exploratorios, determinar volúmenes de roca madre, capaz de generar petróleo no convencional, riqueza orgánica de esos yacimientos, y dejar todo preparado para que después en el futuro puedan tomar la decisión. Mientras tanto, enfrascarse en un debate si va o no va el fracking es perder el tiempo. hay que dedicarse primero a evaluar y a cuantificar las posibilidades que hay, indistintamente que se haga fracking o no se haga. Pues yo creo que aunque tome la decisión no va a haber fracking en los próximos años. Yo le dije al presidente Santos, en una reunión que hubo en Colombia de presidentes de empresas, yo estaba presente allí. Dije, mire, presidente, eso hace ya 5 años, antes de haber sido reelecto. Dije, mire, presidente, con respecto al fracking, usted va a salir del gobierno, si usted resulta electo en las próximas elecciones, no va a haber un barril de petróleo proveniente del fracking. Yo les pregunto a ustedes como colombianos, ¿cuántos barriles de petróleo hay hoy en la superficie producto del fracking? No hay. No hay. Entonces, eso es enfrascarse en un debate estéril, absurdo. ¿Me entiendes? Yo creo que al país, si no quiere convertirse en importadores de petróleo, que tiene cuantiosísimas potencialidades desde el punto de vista de los yacimientos no convencionales, tomen su decisión soberana, está bien, no hay fracking, está muy bien, eso me parece bien, pero dedíquense en estos años a evaluar las potencialidades que hay en los yacimientos petroleros que pueden ser susceptibles a manejo de producción de yacimientos no convencionales. Porque mientras tanto, si dice no hay fracking y no hacen nada, se pierde el tiempo.
Don Humberto, una última pregunta. El presidente Santos ayer tuvo un apunte, se lo digo como en el marco de un chiste que quiso hacer, y dijo, ¿cuál es la diferencia entre un ambientalista y un terrorista? Y según él, la diferencia es que con el terrorista se puede negociar. ¿Usted comparte esa anotación?
No, mire, déjeme decir una cosa. Yo creo que el ambiente hay que protegerlo. Eso creo que hay que hacerlo. Yo creo que el ambiente es algo que es responsabilidad su mantenimiento actual, de las generaciones actuales, en función de los hijos y los nietos nuestros. Eso hay que hacerlo. Yo no estoy en contra de eso. Yo creo que eso hay que favorecerlo. Lo que no se puede hacer es demonizar todo lo que no sea las cuestiones convencionales. Hay actividades industriales. Hay actividades petroleras que se pueden realizar sin afectar el Medio Oriente. Entonces no se pueden demonizar las cosas, claro. Lo que ocurre en Colombia es que están atrapados por la tesis de Petro, ¿no? Porque Petro dijo no va al fracking, entonces todo el mundo le tiene miedo al fracking porque Petro dijo que no había fracking. Bueno, claro, porque ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos lo que quieren es que la economía entre en un periodo de crisis, como ocurrió en Venezuela, porque ahí es donde ellos pueden medrar, ¿o no? La extrema izquierda medra donde hay pobreza, donde hay dificultades económicas, ahí donde pueden medrar. Si hay prosperidad y progreso para los pueblos, ahí la izquierda no tiene nada que buscar.
Sí. Sí, pero es que Petro va más allá, Alberto. Petro lo que ha dicho es que él quiere despetrolizar la economía.
Claro, no, él dice que...
Eso lo dice porque no está en el gobierno. Eso lo dice porque no está en el gobierno. Si dijera está en el gobierno, que sepa que un ingreso importante, el 30% de los ingresos fiscales, y quizás un poco más de los ingresos de las exportaciones de divisas al país, provienen de las exportaciones petroleras, yo le garantizo a usted que Petro no va a cerrar la industria petrolera. Si es un gran disparate. Es un gran disparate. Claro, él lo dice porque está en la oposición y ve pocas posibilidades de llegar al gobierno. Afortunadamente, pues no ganó. Ojalá y Duque haga un buen gobierno para que ustedes se sacudan de la amenaza que significa el izquierdismo radical.
Exministro, muy amable. Gracias por su tiempo.
Bueno, encantado. Mucho gusto. Adiós.